el devastador juicio de Dios pronto caerá sobre este mundo. Y se conoce como la gran tribulación y culmina con la batalla del Armagedón, que acabará con el mundo. Para el mundo y los secuaces del anticristo no hay escape alguno. El profeta Isaías habla de la mentalidad de un pueblo que existe justo antes de que se desate la ira de Dios. Isaías 5, del 20 al 24 nos dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Llamarán bueno a lo malo, y aquellos que defienden la justicia serán ridiculizados, aislados y perseguidos. ¿Suena familiar? El reloj está corriendo. Las cosas realmente han cambiado. El doctor Grant Jeffrey escribió lo siguiente en su libro La firma de Dios. Frederick Rudolph escribió en su libro El colegio y la universidad americano que una generación después de su desembarco en Plymouth, los colonos puritanos sentaron las bases de un sistema educativo dedicado a formar un clero erudito y un pueblo letrado. Estos cristianos crearon la Universidad de Harvard en 1636 como una institución dedicada a defender las verdades de la Biblia. De hecho, durante el primer siglo de existencia de la Universidad de Harvard, cada uno de sus profesores fue un ministro del Evangelio. Los estatutos iniciales de 1636 de la Universidad de Harvard proclamaban los siguientes elementos esenciales. Cada uno considerará el principio final, el principal fin de su vida y estudios de conocer a Dios y a Jesucristo, que es vida eterna. Al ver que el Señor da sabiduría, cada uno debe buscar seriamente, mediante oración en secreto, sabiduría de Él. Cada uno se ejercitará de tal manera en la lectura de las Escrituras dos veces al día que esté listo para dar cuenta de su competencia en ellas, tanto en observaciones teóricas de lenguajes y lógica como en verdades prácticas y espirituales. Cada uno considerará el fin principal de su vida y estudios para conocer a Jesucristo, que es vida eterna. Se ha calculado que el 87%, o sea, 103 de las primeras 119 universidades construidas en Estados Unidos fueron establecidas por cristianos para educar a los jóvenes en su fe. Esto incluyó Harvard, Princeton, Yale y Columbia. Fin de la cita. El titular del 28 de agosto de 2021 de The Guardian presume: el nuevo capellán jefe de la Universidad de Harvard es ateo. A continuación se incluye un extracto de ese. La Universidad de Harvard, fundada originalmente con la misión de educar a los clérigos para ministrar a los primeros colonos puritanos de Nueva Inglaterra, tiene un nuevo capellán principal. Su nombre es Greg Epstein y es ateo. Epstein, autor de Dios sin Dios, lo que 1,000,000,000 de personas no religiosas creen, ha sido el capellán humanista de la universidad desde 2005. Antes de ser elegido unánimemente por sus compañeros capellanes del campus como nuevo presidente de la Organización de Capellanes de la Universidad, informó el New York Times. Fin de la cita. Lo malo ahora que se le llama bueno. El tiempo del regreso de Cristo por su iglesia es inminente. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? Como Jesús declara en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Haz las paces con Dios, esta puede ser tu última oportunidad. En un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, todo cambiaría para ti hoy. 2 Corintios 5:17 será tuyo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puedo dejar de enfatizar la palabra todas. Hoy todos tus pecados serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás impecablemente limpio. Hoy todas las ataduras del diablo serán rotas, serás libre. Hoy nacerás por segunda vez de manera muy literal, pero esta vez del Espíritu de Dios. Hoy nacerás de nuevo y esta vez como hijo o hija de Dios. Así que elige la vida mientras la mano de la salvación todavía esté extendida hacia ti. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios dijo en 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. El hombre dijo, ¿no es asombrosa la evolución? Estar relacionado con un hongo hace que todo sea realmente genial, ¿sabes? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1180 de Gods and Mancer, que certificará una vez más la maravillosa, sobrenatural e inerrante palabra de Dios, que se encuentra en su Santa Biblia del texto mayoritario. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas como munición en la batalla por las almas de los hijos e hijas perdidas de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con su hermosa luz y verdad. Hablan con audacia y confianza, y algunos incluso con un tipo de bravuconería que suena científica, pero ninguna de las dos cosas se la han merecido. Sin excepción, cada vez que menosprecian y cuestionan la veracidad de la palabra de Dios, fracasan por completo. Cuando se dignan reconocer su fracaso, lo disfrazan de progreso científico, una victoria para la ciencia. Estos tipos de profesores universitarios del mundo pertenecen a una sociedad de admiración mutua y de incredulidad descarada. Y es imperativo que nunca, nunca permitan que un pie divino entre por la puerta. Si lo hacen, todo está perdido. Por lo tanto, siguen adelante con el espíritu de un fuerte engaño y prosperan engañando y siendo engañados. Sus absurdos incluyen joyas como tu primo segundo era un plátano, tu primo hermano un hongo, tu padre un mono. Y por supuesto, todas sus relaciones familiares son el resultado de una gran explosión que surgió de la vasta nada. Toda esta tontería se basa en la doctrina del uniformismo. El uniformismo afirma que el presente es la clave del pasado. Los evolucionistas afirman que los procesos geológicos de la Tierra observados hoy siempre han funcionado a un ritmo constante. Por lo tanto, al medir lo que vemos y sabemos histórica y actualmente, pueden extrapolar hacia atrás y establecer con la seguridad la edad geológica de la Tierra. La doctrina uniformista, que es fundamental para la evolución, está totalmente basada en la incredulidad. Hay 12 eventos geológicos globales que han ocurrido en el pasado y que nadie llamaría uniformes. El primer evento, la creación de la Tierra y su universo hace poco más de 6.000 años. Si un uniformista hubiera encontrado a Adán solo 5 minutos después de que Dios sopló el aliento de vida en sus fosas nasales, ese uniformista habría asumido miles de millones de años de historia cuando Adán tenía solo 5 minutos. ¿Dónde están tu madre y tu padre, tus abuelos, los organismos vivos e unicelulares que se formaron mágicamente a partir de la no vida? Si el uniformista viniera a la Tierra apenas 5 minutos después del final del sexto día, asumiría miles de millones de años de historia cuando la creación solo había tomado 6 días de 24 horas y la Tierra tenía en ese momento solo 6 días de edad. La incredulidad del uniformismo asume la historia cuando no la había. Segundo evento, Génesis capítulo 6, comienza la historia del diluvio global que ocurrió en los días de Noé. Dios destruyó todo lo que tenía aliento de vida en la tierra, con la excepción de los habitantes del arca y por supuesto gran parte de las criaturas acuáticas. Ningún uniformista llamaría uniforme a tal evento. Gods and Mancer ha publicado una gran cantidad de artículos que establecen la veracidad del relato de Dios sobre el diluvio. Se encuentran fósiles de peces en todos los picos de las montañas. Incluso hay fósiles marinos en la cima del Monte Everest. Los fósiles de animales y plantas destruidos por el agua cubren toda la Tierra. Más de 500 registros sociales antiguos gritan ¡sí! Las mentiras audaces y confiadas comenzaron en el Jardín del Edén cuando Satanás le dijo a la madre de todos los vivientes cómo se registra en Génesis 3, del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Más sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. El modus operandi de Satanás no ha cambiado ni puede cambiar. ¿Cómo funcionó esa mentira audaz y confiada? La industria número uno del mundo es morir y es la muerte. ¿Suena exagerado? Considera esta breve lista de cuestiones relacionadas con morir y la muerte. Médicos, enfermeras, medicamentos, hospitales, seguro médico, suplementos, cremas faciales, estiramiento facial, funerarias, cementerios, última voluntad y testamentos, inversiones, herencia. ¿Entiendes la idea? Hablan con una confianza audaz que no poseen. Sus defensores académicos presentan varias blasfemias, que son demostrablemente falsas, pero desafortunadamente para el hombre, estos defensores poseen el podio global y la palabra de Dios sobre estos temas está prohibida. Para ilustrar este punto, a continuación, se presentan varios ejemplos típicos de tonterías audaces publicadas en diversas revistas científicas. En septiembre del 2023, Scientific American publicó un artículo titulado Evolución de los agitadores de la Tierra. Sigan algunos extractos de ese artículo que nos dicen: tracé estas especies de saurópodos en un árbol evolutivo y estiré al árbol a lo largo del tiempo para ver cuándo y cuántas veces los saurópodos aumentaron o disminuyeron su masa corporal. Cuando aparecieron por primera vez hace más de 200 millones de años, eran relativamente pequeños, aproximadamente del tamaño de un rinoceronte. De unos 165 millones de años evolucionaron los primeros gigantes, no neurosaurópodos, incluidos los mamenquisaurídeos de cuello ultralargo. La mayoría de los saurópodos no tenían un tamaño excepcional en comparación con los mamíferos terrestres más grandes. Consideremos el Diplodocus, un saurópodo de cola especialmente larga que habitó el oeste de América del Norte hace entre 155 y 145 millones de años. Descubrí que a partir de esta población relativamente modesta, los saurópodos evolucionaron hasta alcanzar tamaños récord unas notables 3 docenas de veces en 6 masas continentales a lo largo de 100 millones de años. Los saurópodos desarrollaron sus tamaños característicos desde el principio y con cada nueva familia que evolucionaba, uno o más linajes alcanzaron de forma independiente un estado superlativo. Fin de la cita. De la misma publicación de septiembre en el artículo Maravillas Celestiales, encontrarás esta declaración audaz y segura que nos dice lo siguiente. La vida de las estrellas Wolf Rayet se mide en millones de años y a veces en mucho menos. Esto es un abrir y cerrar de ojos en comparación con la esperanza de vida de 10.000 millones de años de nuestro Sol. Fin de la cita. La revista Discover publicó un artículo en su número de julio-agosto del 2023 sobre la naturaleza totalmente milagrosa del ADN. La frase principal del artículo, sopra de letras, sigue. Y nos dice, el mayor logro de la naturaleza, según el biólogo Lewis Thomas, es el ADN. Llegó temprano al grupo terrestre en algún lugar del agua espesa del planeta que se estaba enfriando hace aproximadamente 3.000 millones de años, escribió en 1979 en su ensayo El maravilloso error. Fin de la cita. Hojeando el mismo número de la revista Discover, encontré la siguiente tontería audaz en el artículo Dragón submarino. Con 6 pies y 5 pulgadas de alto, el paleontólogo Dean Lomax destaca entre la multitud, pero no tanto cuando se yuxtapone con este dragón marino de 180 millones de años. El ictiosaurio prehistérico, un lagarto marino parecido a una marsopa, que mide más de 32 pies de largo, o sea, 9 metros. Ahora, es reconocido como el esqueleto más grande y completo de su tipo, jamás descubierto en el Reino Unido. Fin de la cita. Se está publicando mucha confianza audaz, pero no es una confianza que se haya ganado. Tiene en la Tierra millones y miles de millones o poco más de 6.000 años. como indica la Biblia. Hasta que Darwin popularizó la teoría de la evolución hace unos 160 años, el conocimiento común entre los hombres era que la edad de la Tierra era en ese momento poco menos de 6.000 años, como informa el Génesis. Cabe señalar que la mayoría de los Estados Unidos todavía cree en una Tierra joven, lo que irrita profundamente a los evolucionistas. ¿Probaron los evolucionistas que nada explotó a todo? Por supuesto que no. ¿Probaron los evolucionistas que las sustancias químicas sin vida evolucionaron hasta convertirse en formas de vida vivientes, autorreplicantes y maravillosamente intrincadas? Por supuesto que no. ¿Probaron los evolucionistas su afirmación de que el dinosaurio todavía vive entre nosotros, pero ahora es un colibrí? Por supuesto que no. El dios de la academia demostró que el búfalo de agua pasaba demasiado tiempo en el agua y evolucionó hasta convertirse en una ballena. Por supuesto que no. La evolución, el engaño de la injusticia, demostró sus teorías de miles de millones de años, destruyendo la verdad bíblica de más de 6.000 años. No, claro que no. ¿Publicaron los evolucionistas una explicación plausible para los fósiles marinos encontrados en la cima de cada montaña? No, ciertamente no. ¿Encontraron los evolucionistas su eslabón perdido? Ni siquiera están cerca de hacerlo. ¿Los evolucionistas probaron la evolución? Por supuesto que no. Y tampoco lo harán mañana. La razón de sus constantes fracasos es que no es verdad. Las propias palabras de la carnalidad profanan los lugares altos de sus pasados campeones a un ritmo alarmante. Pero la mayoría no se da cuenta. Algunos miembros de la comunidad científica incluso afirman que su voluntad de derribar a sus viejos íconos es su corona académica. Desafortunadamente, solo cambian de opinión hacia otra posición de verdades a medias. Todas las supuestas ruedas de la evolución se han caído del autobús, pero su cara pública es de confianza, incluso cuando desacreditan a otras de sus propias vacas sagradas. El titular de la edición de septiembre del 2014, Scientific American, dice: "Bienvenido a la familia". Sigue algunas frases y extractos de ese artículo que nos dice: "¿Alguna vez se pensó que rastrear los ancestros revolutivos del Homo sapiens era una cuestión relativamente sencilla? El Australopithecus engendró al Homo erectus, que engendró a los neandertales, que a su vez nos engendraron a nosotros. En los últimos 40 años, los hallazgos de fósiles en África Oriental, entre otras cosas, han destrozado por completo esa hipótesis". Fin de la cita. El escritor científico Frank Sherwin aborda los problemas que enfrentan los evolucionistas con respecto a la criatura marina Ctenophora de la edición de diciembre de 2014 de Acts and Facts, bajo el título "¿Son los animales el resultado de procesos naturales o de la creación?". Encontramos lo siguiente en este artículo que nos dice: "Biólogos de la Universidad de Auburn investigaron recientemente el genoma ADN de un ctenóforo, un tipo de medusa llamada Grosella espinosa del Pacífico. Es una pleurobraquia o baquei. Estas pequeñas criaturas tienen cuerpos transparentes y muchas veces generan su propia luz. ¿Puedes ver la fantástica exhibición que producen estas criaturas escribiendo bioluminiscencia de ctenóforos en YouTube?". Los investigadores descubrieron que la especie es bastante única, particularmente en el diseño de sus músculos y nervios. Como se afirma en la revista Nature, los ctenóforos, o sea, medusas peines, son animales enigmáticos que combinan dos sistemas nerviosos distintos con un centro elemental similar al cerebro y poseen músculos derivados del mesodermo apropiados para su vida depredadora. Según los científicos seculares, este descubrimiento sacude los cimientos mismos del darwinismo porque sostienen esta nueva investigación sitúa a los ctenóforos en la base evolutiva del reino animal, reemplazando a las esponjas como se suponía anteriormente. El biólogo de Auburn, Dr. Kenneth Hallange, afirmó: "Los nuevos datos genómicos anulan 150 años de teorías científicas sobre la evolución joven de los animales". Fin de la cita. El subtítulo de la edición de abril de 2015 de la revista Discovery dice: "Los fósiles son solo una pieza del rompecabezas en el sitio de hominidos más antiguo fuera del África. ¿Reescribirá la evolución humana? Sigue un párrafo de ese artículo que nos dice, como arqueólogos nos basamos en lo que tenemos, formulamos hipótesis y tratamos de probarlas. Y luego descubres algo nuevo y dices, ups, y tienes que inventar una nueva hipótesis, dice Tappan. Los pinzones de Darwin supuestamente demostraron la evolución en acción, pero ¿lo hicieron? El titular de la edición de abril de 2015 de la revista Discovery dice, especies atrapadas en neutral, con el subtítulo Los pinzones de Darwin son íconos de la evolución, pero ¿nos hemos equivocado en la historia? Sí, en algunas frases del mismo que nos dicen, los pinzones que Charles Darwin recolectó en las Islas Galápagos se consideran ejemplos del libro de texto de cómo una sola especie se diferenciaba en muchas para explotar diferentes recursos. Los cambios sutiles en el tamaño y la estructura de los picos entre las 6 especies de pinzones terrestres se han denominado evolución sorprendida en el acto. ¿Pero son realmente una especie o varias? En Science Smackdown dejamos que los expertos discutan ambos lados de la cuestión. Los libros de texto están equivocados, dice el ornitólogo Robert Sink del Museo Bell de Historia Natural de la Universidad de Minnesota. Un párrafo de la edición del 7 de marzo de 2015 de Science News bajo el título Historia genética de los pinzones de Darwin. El análisis está reescribiendo la taxonomía de estas aves y eso es algo muy importante, dice el biólogo evolutivo Scott Edwards de la Universidad de Harvard, que no participó en el trabajo. Estas aves son el epicentro de la teoría de la evolución. Cuando la luz del obvio dedo de Dios se vuelve demasiado deslumbrante, simplemente actualizan su incredulidad a un nuevo nivel de necedad. De una publicación trimestral de la Sociedad de Investigación de la Creación de 2014 bajo el título Evidencia de la existencia reciente de mamuts y mastodontes, implicaciones para la creación y la evolución, encontrarás el siguiente párrafo. Cerca de un lago en Managua, Nicaragua, se descubrió un interesante sitio de huellas humanas. Los evolucionistas fecharon originalmente las huellas en 200.000 años, pero debido a que la forma de los pies era perfectamente moderna, el trabajo de datación continuó hasta que obtuvo una fecha de aproximadamente 6.000 años. Por encima del nivel de las huellas hay 11 estratos de roca sólida. El espesor de los estratos combinados es de 16 a 24 pies, o sea, 5 a 8 metros. Existen fósiles en los estratos sobre las huellas, incluidos restos de mastodontes. Esto nos lleva a la conclusión de que los mastodontes eran más jóvenes que las huellas, es decir, que vivieron hace menos de 6.000 años. Fin de la cita. El siguiente extracto es del artículo de Gods and Mancer, El eslabón perdido de 2009, aún falta. Y nos dice lo siguiente. En 1959 se convocó en Chicago, la celebración del centenario de los 100 años de Darwin, donde se colmaron la adulación, elogios al dios nada de la evolución, según la entrevistadora señora Hooper. La polilla moteada se estaba convirtiendo en el ícono número uno de los evolucionistas justo a tiempo para el gran centenario de Darwin. Fin de la cita. El orador principal en el centenario fue Julian Huxley, un admirador de Ford y Kettlewell, quien proclamó el triunfo del darwinismo y la muerte de Dios. Los oradores del centenario notaron con frecuencia la polilla moteada. Desde aquel gran y embriagador día de celebración del evolucionismo en Chicago, se descubrió que la historia de la polilla moteada estaba plagada de falsedades. La verdad del hombre que intentó desacreditar la verdad de Dios otra vez se convirtió en mentira. En la década de 1970, a los jóvenes científicos les resultaba imposible replicar los resultados de Kettlewell. En 1976, Ted Sargent, ahora profesor emérito de biología en la Universidad de Massachusetts, publicó su primer artículo planteando dudas sobre la credibilidad del trabajo de Kettlewell. Y había más que dudas. Sargent afirmó que todas las famosas polillas moteadas en los troncos de los árboles fotografiadas y publicadas por Kettlewell eran falsas. Muchos otros investigadores comenzaron a encontrar fallas en la investigación de Kettlewell. Según Hooper, algunas de las críticas de la polilla moteada fueron acusados de dar ayuda y consuelo al enemigo, los creacionistas. Hooper continuó diciendo sobre la investigación de Kettlewell, en su núcleo se encuentra una ciencia defectuosa, una metodología dudosa y una ilusión. Fin de la cita. El lepidopterista de Cambridge, Michael Majerus, fue autor del libro Melanismo, Evolución en Acción. Dijo que no había duda de que la clásica historia de la polilla moteada estaba equivocada en casi todos los detalles. A pesar de todo el desacrédito de Kettlewell, Majerus y Judith Hooper fueron defensores de la evolución. La publicación Scientific America es otro de los medios actuales que alardean de la evolución y siguen promoviendo declaraciones sobre la creación y la historia mundial en particular. Lo hacen con autoridad, una autoridad que no les pertenece. En noviembre de 2016, Scientific American publicó un artículo de varias páginas titulado en la portada Cinco hechos científicos que la gente suele equivocarse. Y God Semester publicó cinco artículos que abordan esas afirmaciones. Visítalos, no perderás el tiempo. A continuación se presentan extractos del primero de esa serie. Cosas que sabemos que son ciertas. Scientific American desafía a Dios, parte 1. Nos dice lo siguiente. El engaño de la injusticia se publicita descaradamente en la edición de noviembre del 2016 de Scientific American. El titular de la portada dice cinco hechos científicos en los que la gente suele equivocarse. Cuando llegas al artículo de varias páginas del interior, encuentras este título. Cinco cosas que sabemos que son ciertas, con el subtítulo Un compendio de hechos irrefutables, perdón, para estos tiempos hambrientos de hechos. Cierran algunas frases del preludio que nos dicen, las verdades científicas son siempre provisionales en algún nivel. Una vez creímos que los continentes estaban fijos en la superficie de la Tierra. Ahora sabemos que se mueven. Pensábamos que el universo era estático. Ahora sabemos que se está expandiendo. Pensábamos que la margarina era más saludable que la mantequilla y que la terapia de reemplazo hormonal era el tratamiento adecuado para un gran número de mujeres posmenopáusicas. Ahora conocemos mejor. Fin de la cita. God Said Mansell quisiera señalar algunas otras cosas en las que se equivocaron, como lo son Ramapithecus, Australopithecus, hombre de Pekín, hombre Java, hombre de Neandertal, hombre de Cro-Magnon, hombre de Nebraska, hombre de Piltdown, Lucía, el falso pollo lagarto de China. Repensar la fosilización después de que se descubriera tejido blando en huesos de dinosaurios. Y deberíamos agregar leche cruda, miel cruda, trigo integral, aceite de oliva, sal, huevos, circuncisión, lactancia materna, la pirámide alimenticia de Estados Unidos y mucho, mucho más. Fin de las citas. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Mansell, La ballena de Darwin regresa con la boca abierta. Y nos dice lo siguiente. Debido a que se niegan a retener a Dios en su conocimiento porque la incredulidad es de donde comienza su búsqueda de conocimiento, los científicos mundanos caen presa de la maldición con todo engaño de inequidad que la Biblia declara en 2 Tesalonicenses 2 y Romanos 1. Los resultados son un poder engañoso y mentes reprobadas. Creerán fácilmente una mentira más que lo obvio. La posición de los científicos evolucionistas domina la narrativa global. Según ellos, toda la intrincadamente maravillosa Tierra y todas sus magníficas formas de vida y su universo sobrecogedor y calibrado con precisión surgieron básicamente de la nada. Poder engañoso, mentes reprobadas. Otro gran par de ejemplos del engaño y de iniquidad en relación con el búfalo del agua y el plátano provienen del artículo de Gods and Mansell. Sus imaginaciones se volvieron vanas. A continuación, algunos extractos de eso, que nos dicen, los evolucionistas se vieron obligados a proponer una teoría plausible sobre cómo evolucionaron los mamíferos marinos como las ballenas, los delfines y las marsopas. Recuerda, los mamíferos supuestamente evolucionaron a partir del mar. Entonces, ¿cómo terminaron estos mamíferos nuevamente en el agua? Algunos evolucionistas sugieren que un mamífero terrestre de dedos pares como el búfalo de agua es el candidato probable para haber evolucionado hasta convertirse en la ballena actual. Especulan que al búfalo de agua le gustaba merodear mucho por el agua y que durante eones de tiempo sus patas traseras simplemente se cayeron y sus patas delanteras se convirtieron en aletas y los estudiantes de ciencias dijeron, ¿en serio? La piel peluda del búfalo de agua simplemente se transformó en una grasa suave y espesa, y sus fosas nasales se deslizaron hasta la parte superior de su cabeza para formar un orificio para respirar. Luego su cola evolucionó hasta convertirse en aletas, y como estaba flotando en el agua todo el tiempo, su cuerpo se volvió enorme y los estudiantes dijeron: ¿no es esto interesante? ¿Suena absurdo? ¿Crees que estoy exagerando? El siguiente extracto es del volumen 50 de National Geographic, escrito por B.B. Sheffer, y nos dice lo siguiente. El ascenso de la ballena al tamaño soberano aparentemente comenzó hace 60 millones de años, cuando mamíferos peludos de cuatro patas en busca de alimento o refugio se aventuraron en el agua. A medida que pasaron los eones, se produjeron cambios lentamente. Las patas traseras desaparecieron, las patas delanteras se convirtieron en aletas, el pelo dio paso a una gruesa y suave capa de grasa, las fosas nasales se movieron hasta la parte superior de la cabeza, la cola se ensanchó hasta convertirse en aletas, y en el bollante mundo acuático el cuerpo se volvió enorme. Finalmente, considera esta idea, el biólogo evolutivo Robert May fue citado en la edición de enero de 2001 en la revista Discover. Cuanto más aprendemos sobre el genoma, más nos enseña sobre nuestro propio lugar en la red de la vida. Por ejemplo, compartimos la mitad de nuestros genes con el plátano. En realidad, sería más exacto decir que los plátanos comparten la mitad de sus genes con nosotros, porque su genoma es más pequeño. Este es un hecho más evidente en algunos de mis conocidos que en otros. El autor del artículo dijo, este año el mapeo del genoma nos sorprendió, revelando una verdad aún más humilde y divertida. No somos solo monos, sino también su bocadillo favorito. El título del artículo es Tu primo, el plátano y la clase de estudiantes dijo al unísono, ¿en serio? Fin de las citas. Nota del editor. Desde entonces el plátano ha sido relegado a la categoría de primo segundo y el hongo ha sido elevado a la posición de primer hermano. Y la clase repitió como un loro. ¡Qué interesante! ¿Poder engañoso? Debido a que comienzan con incredulidad, el final de su búsqueda es un poder engañoso y una mente reprobada. El fin del mundo se acerca rápidamente. Segundo de Tesalonicenses 2, del 3 al 12, advierte. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el nombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Visita Más Allá con Jesús mientras la mano de la salvación todavía está extendida hacia ti. No hay tiempo que perder. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 11 al 12, y por causa de esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El hombre dijo, ¿no es asombrosa la evolución? Estar relacionado con un hongo hace que todo sea realmente genial, ¿sabes? Ahora tú tienes el registro.